Precisamente, Daniel, saludamos a esta hora al secretario general del Congreso, el doctor Gregorio Elhash, porque vamos a hablar, Daniel, de estos temas que se relacionan con el 20 de julio y la instalación de las sesiones legislativas. Doctor Elhash, bienvenido, gracias por atendernos.
No, a ustedes muchas gracias y un saludo especial a todos sus compañeros de mesa de trabajo.
A propósito de lo que está mencionando Daniel Jerez, doctor Elhash, entonces, ¿se adelanta la hora para este tipo de ceremonias del 20 de julio, instalación formal, agenda del día, elección de mesas directivas? ¿Cómo va a ser la jornada entonces?
Bueno, se adelanta frente a una costumbre inveterada de hacerlo siempre a las 3 de la tarde, pero la verdad es que la obligación legal es hacerlo a las 3 de la tarde solamente el primer día del cuatrienio. Eso es lo que dice la ley quinta, que ese día se tiene que hacer a las 3 de la tarde con presencia del presidente de la República, y eso es insalvable. Del resto ha sido una costumbre bastante acogida. En esta oportunidad, ya lo decían ustedes, hay alguna necesidad de garantizar la llegada al Capitolio temprano para evitar trancones, que de pronto se nos vaya a alterar el quórum, que se demoren, que no toque que correr la hora. Entonces, lo más conveniente que encontró la mesa en consulta con organismos de seguridad interna es que a las 8 de la mañana es una hora muy buena para poder hacer el Congreso pleno, y el Senado se ha citado a las 10:30 de la mañana.
Señor Elhash, ¿existe algún tipo de amenaza directa de seguridad, alguna información que signifique, por ejemplo, que pueda llegarse a interrumpir por parte de manifestantes la instalación del Congreso de la República? ¿O todo está, digamos, bajo lo que es usual en medio de esta época de protestas?
Sí, es prevención. No, que yo sepa, no hay ningún dato. Al menos no lo manejo. La Secretaría que coordina la seguridad no tiene información sobre ese tópico. Existe también pues los otros organismos que no dependen de nosotros. Lo que se ha pensado es garantizar el flujo de los carros, porque ese día es un festivo, ese día hay mucha marcha autorizada por los organizadores y por las autoridades, entonces se podrían presentar trancones y eso podría afectar la llegada allá a ese sitio donde las calles son delgaditas, son estrechas, no se puede transitar rápido. Entonces, es eso más que todo, pero información específica no, señor.
Ahora, doctor Gregorio Elhash, entonces, si le entendí bien, a las 8 de la mañana va a realizarse el Congreso en pleno. Estoy leyendo textualmente lo que usted dijo, y a las 10:30 está citado el Congreso. ¿Eso significa que desde qué hora van a permitir el ingreso al Congreso?
Desde las 7 de la mañana está abierto los puntos de llegada. Ellos llaman el 9 y el 16 para que lleguen por allí caminando. No va a haber carros en los parqueaderos internos ni en los sótanos. No va a haber funcionarios en los dos edificios. Todo va a fluir como muy rápido. Pero también obedece a la necesidad de evitar las aglomeraciones. Todavía estamos con las restricciones severas necesarias de lo del COVID. Y por eso se va a hacer en varios recintos de Senado y de Cámara, entonces eso implica que no debe haber mucho flujo de personas, por eso solamente se dejó solo para congresistas.
¿Definitivamente se prohíbe el acceso a la prensa?
El acceso está garantizado como en todas las sesiones virtuales, por las informaciones que salen a través del canal Congreso, de los canales de YouTube y los periodistas internos. Fue la instrucción que dio la mesa directiva conjunta, Senado y Cámara, para garantizar también ese aspecto de del recorrido de las personas, que a veces se trata de subir más allá de lo permitido el número de personas presentes en los recintos. Esos recintos son cerrados, no tienen ventilación natural, entonces eso también es parte de las preocupaciones de la mesa.
Entonces, 8 de la mañana se realiza el Congreso en pleno, sesiones citadas en el Senado para las 10:30 de la mañana. ¿A qué horas interviene el presidente de la República?
El origen del día es himno nacional, habla el presidente que va a instalar, luego el presidente del Senado, que es su última intervención como presidente. No, perdón, estoy diciendo mal. Presidente de la República, luego los representantes de la oposición, declarada como oposición al gobierno, y luego el presidente del Senado.
¿Y cómo se van a desarrollar las reuniones para las elecciones de las juntas directivas, por decirlo así, de las mesas directivas de las distintas comisiones. ¿Cómo van a ser?
Ahora, sí, señor. Yo te hablo del Senado, pero creo que el esquema es igual en Cámara. Nosotros vamos a utilizar tres recintos que fueron habilitados legalmente como recinto de sesiones. Eso, el recinto conocido donde están las todas las curules, el Salón de la Constitución, que allí caben 45 personas garantizando el distanciamiento, y el Salón de Apoyo, que es el que está contiguo al recinto, que ese sí tiene ventilación natural. Entonces, en esos tres recintos caben los congresistas que asistan, va a ser presencial, entonces aspiramos a que los 106 que vienen actuando participen. Cuando llegue, como no es solamente un punto de elección de mesa directiva, tiene las postulaciones, cada partido postula a sus candidatos, respalda a los que van a respaldar en una forma muy breve, muy concisa, muy precisa, y se abre la votación. Entonces, los que están en el recinto votan primero. Luego votan los que estén en el Salón de Apoyo, luego votan los que estén en el Salón de la Constitución, desplazándose hacia el recinto donde están las tres urnas. Y allí depositan el papel con el voto que marcaron. Luego la comisión escrutadora hace su escrutinio, anuncia el resultado y luego se juramenta al presidente elegido y él continúa con el manejo de la plenaria con el primer vicepresidente y el segundo vicepresidente.
Una inquietud final, doctor Gregorio El Hash. ¿Hace cuánto no se instalaba o no comenzaba un orden del día, no se ordenaba una agenda del día a esa hora, 8 de la mañana? Usted dice la obligación es 3 de la tarde, pero para la primera sesión del cuatrienio, ¿verdad? Que ya ocurrió, en efecto. En esta oportunidad, pues comienza mañana a las 8, desde las 7 empiezan a llegar, a entrar. ¿Hace cuánto no se hacía una sesión así, madrugadora, diría uno?
Bueno, yo estoy ahí hace 9 años y no recuerdo ninguna. Me parece que es un hecho positivo que el Congreso también se levante temprano a trabajar, así sea un día festivo, el día del grito de la independencia, y que también dé señales de actividad y que el país lo pueda ver durante todo el tiempo que va a trabajar. Eso de las 3 de la tarde se convirtió casi en una obligación, pero mirando la norma, solamente está previsto como obligación para el primer día del cuatrienio, o sea, cuando ellos se posesionan, que vienen de ser recién elegidos. Ese sí es obligatorio allí. Lo demás yo creo que puede ser por comodidad de los viajes, de la llegada de provincia a la capital, de los vuelos aéreos, del transporte por tierra. Entonces, como que se dejaba eso allí para que los congresistas pudieran llegar, instalarse en su sitio de vivienda en Bogotá, llegar al Congreso, o también para poder hacer las reuniones previas para los acuerdos políticos que se tienen que hacer antes de las votaciones, que es lo que yo percibo. Pero igual vamos a trabajar, y vamos a ser eficientes y vamos a estar de cara al país para que vea que tiene un Congreso activo y dinámico.
Señores, se van a elegir los presidentes de Cámara y Congreso, y si es así, ¿usted ve que eso va a transcurrir normalmente pese a todas las advertencias y a todos los interrogantes que hay con respecto al señor Gómez y a la señora Arias por un entorno familiar que tiene complejidades con miembros vinculados al narcotráfico, con vinculados a o condenados por crímenes? ¿Eso se va a llevar a cabo así o hay posibilidades de que esto se revierta?
Bueno, yo las afirmaciones que hagan los opinadores, los formadores de opinión, los particulares, no, sobre eso yo no tengo ninguna opinión que dar. Si hay alguna cosa que investigar, que lo hagan los organismos encargados. Para nosotros son congresistas que están habilitados, que están allí, que cumplen con todos los requerimientos y que pueden ser postulados por sus propios partidos. A ese respecto, hay unos acuerdos, unos compromisos desde que empezó el cuatrienio en cómo se tiene que turnar los partidos para presidir Senado, Cámara y para ocupar las primeras y segundas vicepresidencias en Senado y Cámara. Para este año, que es el último del cuatrienio, corresponde al Partido Conservador la presidencia del Senado, al Partido de la U la primera vicepresidencia y a los partidos de oposición, lo ordena la ley estatutaria de oposición, la segunda vicepresidencia. Entonces, cada partido al que le corresponde escoge dentro de sus miembros congresistas el candidato y lo somete a la consideración de las otras bancadas. Hasta donde yo sé que va a votar y la votación en Senado. Yo de Cámara no tengo mucha información realmente, a escasos días me alcanzó para organizarlo de Senado, pero la idea es elegir a Juan Diego Gómez como se eligió a Arturo Chara hace un año, como se eligió a Lirio García, como se eligió al senador Macías cuando empezó a hacer.
Pues, señor Gregorio del Hash, gracias por estar con nosotros y por contarnos detalles de cómo va a ser la jornada de mañana en la instalación de las sesiones del Congreso. Es usted muy amable.
Sí, señor, mucho gusto. Encantado de escucharlos.
Lo mismo, secretario general del Congreso, a las 8 de la mañana se va a realizar entonces el Congreso en pleno, las sesiones están citadas para Senado a las 10:30 de la mañana, se va a alterar el orden del día, hace tiempo no se veía una situación de esta naturaleza, el propio secretario general del Congreso dice que es un hecho positivo que el Congreso se levante temprano a trabajar y que puede ser un mensaje importante sobre el Congreso, que esté madrugando en este festivo al inicio de las sesiones. Y María Elvira, pues, inquietudes sobre quiénes van a estar dirigiendo tanto Senado como Cámara, ¿no? Con algunas críticas y requerimientos,
sí,
¿no?
Muy duras, además. Ahora, si bien es cierto que los delitos no se heredan, los delitos de sangre no se heredan, de todas maneras uno siempre se pregunta por qué tienen que escoger a las personas que tienen unos entornos turbios. El entorno de la señora Arias, que va a subir la presidencia de la Cámara, es tenebroso. Y el del señor Gómez, pues también tiene a su padre, descanse en paz, porque creo que se murió recientemente, también vinculado a un entorno que no es propiamente santo. Entonces uno dice, ¿por qué será que nunca escogen, o que por qué escogen siempre gente que tiene alrededor cuestionamientos? ¿Por qué no ciudadanos libres de toda sospecha? Ellos y sus entornos. Estamos acostumbrados a que todo se va pasando una tolerancia con la corrupción, una tolerancia con el delito de los entornos de los que nos representan y los seguimos eligiendo. Y yo no sé, a mí me queda toda esa inquietud de que es que si seguimos tolerando eso, pues esto no va a acabar nunca. Porque sí, los delitos no son heredables. Pero uno viene de un entorno, si uno viene de un entorno contaminado, pues mejor no lo elijamos.
Vamos a ver entonces cómo se da la ratificación mañana de esas escogencias, de esas selecciones que se van a dar mañana en el marco de la instalación de las sesiones del Congreso de la República. Son en este momento en Colombia.